Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Palabras que sanan es un programa para darle el valor, el sentido y el propósito a la palabra muchas veces acallada. Palabras que sanan es convertir a la adicción en esas palabras que el alma grita. Palabras que sanan es encontrar el proceso de escucha para la sanidad de un corazón roto. Palabras que sanan, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Bichara. Palabras que sanan es el amor que cura.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Palabras que sanan. Buenos días quizás para muchos, porque en este fin de semana largo, siendo recién las 13:06 minutos, todavía de un sábado podemos llegar a decir que es buenos días. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Palabras que sanan, porque el objetivo es justamente encontrar esas palabras que habitan en uno, esas palabras para no callar, esas palabras para expresar, esas palabras sabiendo qué nos pasa con lo que nos pasa, y también que hay un sentido, que hay un propósito, porque siempre va dirigida a alguien. Por eso que el cuidado a uno y el cuidado al otro también manifiesta esas palabras. Pero siempre hay sanidad cuando uno puede expresarlas, pero siempre hay sanidad cuando uno puede comunicarlas, pero siempre hay sanidad cuando uno puede tener esa apertura hacia uno y hacia el otro de expresarse. Por todo esto y mucho más es que hemos titulado este programa como Palabras, palabras, las auténticas, las del alma, palabras que sanan. Y obviamente si decimos palabras que sanan, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, está él, Nicolás Giancaglini, en este momento, que nos brinda a través de Google Play, que podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? Y el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, del fresco al calor, se podría decir, porque a la mañana estaba fresco. Uno que tuvo que hacer Zoom por el tema de la asunción de mañana del presidente electo de los argentinos desde temprano, y ahora decís, ay, hay una humedad, está como denso, ha cambiado, igual hay un vientito lindo, pero vamos a decir, a ver, vamos a empezar. La temperatura en estos momentos, según el Servicio Meteorológico Nacional, cuyo valor de referencia es aeropuerto Parque, es 22 grados 2. No estás equivocado si ves en televisión y ves 23 grados 6. No estás equivocado porque el valor de referencia es Aeroparque. Ahora vamos con la humedad del 63%. La presión de 1017.4 hectopascales. El viento noreste. Este es el tema, noreste. Cada vez que es este, hay mayor probabilidad de chaparrones y de lluvias, ¿no? Cuando el viento es este. A 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Por qué le digo? Porque hoy vamos a tener una máxima que está pronosticada en los 25 grados, que me parece que vamos a llegar. Ahora, por la noche hay probabilidad de chaparrones. Y mañana hay muy poco porcentaje, por la asunción, lo digo, del presidente electo, de lluvia. Solo hay alguna probabilidad de chaparrones, pero no se esperan lluvias intensas. Estará en un 25% la probabilidad de chaparrones. Por consiguiente, no estamos hablando... Sería imprudente decir que seguro no llueve y sería poco prudente decir que no hay un porcentaje. No va a haber para mí lluvias al respecto. Sí, es más, se van a adelantar a hoy a la noche. La madrugada vamos a tener neblina, después por la mañana algo nublado, parcialmente nublado, y luego por la noche exactamente igual. Va a estar linda la temperatura, una mínima de 18 con la amplitud térmica para dormir, para descansar, y una máxima de 27 grados. Ahora vamos al lunes, una mínima de 18, una máxima de 28. El martes, una mínima de 22, una máxima de 32, y el miércoles dijimos que el niño se viene fuerte. Y si el niño se viene fuerte, significa que vamos a tener 3, 4 días de calor y después lluvias. Y así va a estar casi todo el verano, ¿sí? Por lo menos es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Miércoles, por eso que te digo que va a ser una mínima de 22, una máxima de 29, madrugada, mañana, chaparrones, tarde, noche, tormentas aisladas, con un 40% de probabilidad. El día jueves, mínima de 21, máxima de 30. El viernes, mínima de 20, máxima de 32 y tormentas aisladas durante todo el día viernes. Se estaría dando que días de calor, tormentas, día de calor, tormentas. Así es como aparentemente vamos a seguir durante todo este verano. Y ahora ya estamos en el éter de Radio Cultura, como siempre te digo, y en el éter de Radio Cultura ya ingresamos en Palabras que Sanan. Palabras que Sanan, tenemos el dial, Palabras que Sanan, tenemos el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que estamos en vivo, que para muchos ha sido un fin de semana largo. Por consiguiente, aquí estamos nosotros. Él es mi co-conductor en este caso. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que te propongo es que estemos hasta las 14 haciendo Palabras que Sanan.
Palabras que Sanan es encontrar el valor humano en la esencia que nos convoca.
Y nos convoca a través de él. Y si hablamos de él, estamos diciendo que es, aguarden, máster en prevención de adicciones de la Universidad del Salvador y la Universidad de Deusto Bilbao en España, magíster en prevención y asistencia de las drogadependencias de la Universidad del Salvador, diplomado en políticas públicas en salud mental de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrera de la provincia de Buenos Aires, doctor honoris causa en filosofía de la educación iberoamericana, profesor universitario, filósofo, antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida Sin Droga, presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, que son las siglas de ASILA, consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación. Estamos con José Luis Bichara. Hola, José Luis, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos cómo
muy
va?
Muy bien, gracias a Dios.
Lindo, lindo también sábado.
Lindo. Un saludo a toda la audiencia también.
Nos muy está bien. Tocando lindos sábados últimamente. Sí. Sí, sí. Los sábados están viniendo bien por
viene
ahora.
Bien,
¿sí?
Viene bien.
En la semana ha habido lluvias y demás, pero el sábado viene bien.
Bien, primaveral casi.
Sí, y hoy tenemos, vamos a decir que... una continuidad, porque nosotros tratamos de rescatar los mensajes de los oyentes. Uh-huh. Y cuáles son las temáticas. Y venimos de fobias y venimos de depresión. Y hoy la temática es trastorno bipolar. Uh-huh. Que cuando hablaste de depresión en un determinado momento la semana pasada, lo dijiste, lo nombraste. Claro. Y creo que los oyentes tomaron el guante. Uh-huh. Así que adentrémonos.
Claro, es que los oyentes vienen pidiendo temas que están absolutamente concatenados. También hablamos de trastornos de ansiedad, ¿te acordás? Trastornos de angustia.
Sí, eso significa que nos escuchan y siguen el hilo conductor del programa.
Exacto. Y obviamente cuando hablamos de la 2D la vez pasada, ¿no?
El duelo y la depresión.
El duelo y la depresión, mencioné el trastorno bipolar, que obviamente está relacionado con la depresión. Y el trastorno bipolar es algo muy importante, al igual que la depresión, porque hay un montón de sintomatología que se pueden confundir con otras cosas, tal como decíamos la vez pasada. Y hay un porcentaje muy alto de la población que lo padece y no sabe que lo padece porque no tiene el diagnóstico adecuado. Cuando hablábamos la vez pasada que la depresión somática
silenciosa,
o silenciosa o escondida,
quedó mucho síntoma, ese tema.
Puede haber síntomas, por ejemplo, estomacales,
somáticos,
¿no? Cólicos, etcétera, y puede estar vinculado a una depresión. Claro, a alguien le pasa con el estómago y va al médico, va al clínico, y puede ser un síntoma de un cuadro depresivo, de este tipo de depresión. Con el trastorno bipolar sucede algo similar, ¿no? Que a veces la gente comúnmente lo relaciona con hoy me levanté con un día mal, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? etcétera. Pero es un trastorno. Es un trastorno médico. Tiene sintomatología y que debe tratarse. Y es, en este caso, hemos hablado de trastornos de ansiedad, de trastornos psíquicos en su momento, emocionales.
Sí.
Este es un trastorno anímico. Es un trastorno del ánimo.
¿Y cuál es la diferencia entre anímico y emocional?
Lo emocional tiene que ver con lo sensible y lo afectivo.
Sí.
Es lo que comúnmente decimos el corazón.
Sí.
Pero es una metáfora el corazón, porque el corazón es un órgano, es un músculo, pero tiene que ver más con la parte afectiva, con la sensibilidad.
Sí.
El ánimo tiene que ver con el humor, con el estar bien o el estar mal. Más allá de un momento emotivo, digamos, que puedes estar repasando, ¿no? Lo emotivo lleva la lágrima.
Sí.
Lo emotivo llega al corazón. Lo emotivo te pone la piel de gallina. El ánimo hace que estés de mal humor, que estés irritable, que no quieras levantarte de la cama, ¿no? Que tengas mal humor o buen humor.
Bien, buena diferenciación.
Entonces, buena pregunta también, porque no es algo que... Esto que estamos hablando no está en los manuales tampoco.
No.
Es algo que estamos contando normalmente, como solés hacer los sábados, de hacer preguntas que no están en los manuales. Pero bueno, vamos ensayando a veces algunas definiciones.
Sí, me parece fantástico.
Entonces, esa es la mayor...
Ánimo viene de ánima, ¿no?
Ánimo viene de ánima, sí, y ánima para los antiguos es el alma, es lo que da vida. Yo lo estoy diciendo más en un término más psicológico, si querés, en términos más existenciales y más desde la filosofía. El famoso campus de las ánimas, ¿no? El campo de las ánimas eran los cementerios, así le decían antiguamente. Entonces, ánimo viene de ahí, viene de lo que te mueve, lo que te da vida, ¿no? Es en términos, si querés, más antiguos, hebreos y hasta teológicos, si querés, es lo que los hebreos llamaban el ruaj, que es el soplo. El soplo, el origen del Espíritu Santo, digamos, para del Espíritu, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, ¿viste? El catolicismo es judeo-cristiano, aparece la palabra hebrea ruaj, que es el soplo de Dios, es Dios sopla y da vida, hace del barro y sopla y da vida y crea, ¿no? Crea vida, crea al ser humano también, desde el ruaj, este espíritu que sobrevolaba las aguas, dice el Génesis, antes de la creación incluso de la persona humana. Cuando primero crea el cielo y la tierra, aparece esa palabra, soplo. Y soplo es aquello que da vida. Eso es el ánimo. Porque Ruaj está en el hebreo, y tenés pasa por psyche después en los griegos, y ánima en latín.
Bien.
Entonces, de ahí viene, y aquello queda, y el ánimo, en el sentido que nosotros normalmente hablamos, y esto es un trastorno del ánimo, tiene que ver con el estado de humor.
Bien.
Con una persona que se sienta bien, se siente bien o se siente mal, más allá bien. De su cuestión emocional. Puede estar recibiendo su diploma de la universidad, o puede estar naciendo un hijo, o puede estar declarándole el amor al amor de su vida.
Sí.
Y no estar bien de ánimo, o estar bien de ánimo, no importa, lo emocional.
Bien.
Que es eso que te llega a la médula, ¿no? Entonces, en este trastorno del ánimo, que es un cuadro clínico médico que se trata, y se trata con psicoterapia y con farmacología.
Sí.
Va de un polo a otro polo. Por eso se llama bipolar. ¿No? Antiguamente se hablaba de maníaco depresivo.
Sí.
Entonces pasas de periodos maníacos,
sí,
¿no?, a periodos depresivos. Periodos de un humor exaltante, ¿no?
Euforia, se decía.
Se hablaba de euforia. Ahora se habla también de periodos maníacos o también hipomaníacos, es decir, que no llega la euforia, pero estás como de buen humor.
Bueno, lo que pasa es que hay dos variantes, el bipolar 1 y el bipolar 2, y ahí después lo vamos a hablar, y ahí tenés lo hipomaníaco y después tenés lo hipermaníaco, ¿no? Ahí está la diferencia.
Exacto. Tenés bueno, ahora hablan
depende de qué exaltás. Si exaltás, a ver, en polos, euforia, depresión, ¿no? Por eso que es muy difícil de tratar. En un caso podés exaltar la euforia y menos depresión. En otro podés exaltar la depresión y no la euforia. Pero es difícil el tratamiento porque pasás de un polo al otro en segundos a veces.
Exacto. Y a veces puedes estar sostenido en un polo instantes o días.
Claro.
Estamos hablando de enfermedad crónica. Estamos hablando de una enfermedad que necesita tratamiento, necesita acompañamiento, necesita estar bien diagnosticada. No se conocen a ciencia cierta las causas. Saben que hay un montón de causas que pueden ser hereditarias,
sí, sí,
genéticas, ambientales, de contexto. Pueden ser un montón de cosas. Alguna de ellas con más preponderancia. Pero a ciencia cierta, ¿cuál es el origen? Todavía no se sabe. Por eso se trata en farmacología. En general se dan antidepresivos mezclado con otro tipo de medicación, pero
claro,
generalmente
es lo que pasa es que es muy difícil de medicar. ¿Por qué? Porque te da un antidepresivo, pero si estás en la etapa maníaca, entonces por eso que es difícil de regular, pero, hasta que después encontrás la estabilidad, ¿no?
Exacto.
No es fácil para un psiquiatra.
No, porque esto es un trabajo en conjunto.
Muy en conjunto.
Multidisciplinario, ¿sí? Y sobre todo acá es psiquiatra, psicólogo y la familia. Es muy importante la familia. Pues la convivencia con una persona bipolar es muy complicada.
Y claro.
Porque un día está bien, de repente quiere aislarse. Por ejemplo, una persona que de repente se quiere aislar del mundo y no quiere tener contacto, o de repente aparece como sobreactuando o actuando un estado anímico, una sonrisa, un... Bueno, eso son signos de bipolaridad, que está, como vos decías, ¿no?, la tipo 1, la tipo 2. Después algunos clasifican cuatro tipos o le agregan la ciclotimia, pero la ciclotimia, sí, en definitiva tiene que ver con esto, ¿no?, con diferentes estados de ánimo. Y después hablan la bipolaridad.
Pero hay diferencia entre ciclotimia y bipolaridad.
La bipolaridad es un tipo, en esto es lo que coinciden todos. Algunos no lo ponen como una clasificación.
Ah.
Y está dentro... pero es un tipo de bipolaridad. Donde la ciclotimia es un estado de ánimo más cambiante, ¿no? Cuando se dice a esta persona ciclotímica.
Sí,
¿no? Porque ahora
estaba
está bien,
pensando después, en eso.
Pero es un tipo de bipolaridad.
Pero sabes que hay que tener en cuenta cuando uno dice las palabras. Porque a veces le decís a una mujer o a un hombre, está ciclotímica. Y la ciclotimia es una patología severa y seria.
Exacto.
Como a veces se dice, sos un mogólico, tampoco sos una mogólica. Y en realidad no se tiene idea de qué se está hablando.
O histérica.
Entonces,
o histérico.
O histérica. Entonces, hay que respetar. A mí me da toda esta sensación. Exacto. Y creo que es un mensaje. Respetemos las patologías.
Exacto.
No seamos violentos con una patología, porque no sabemos qué nos puede pasar a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos.
Exacto.
Entonces, respetemos las palabras que tienen que ver con enfermedades. Y lo digo hasta en medios televisivos y fundamentalmente había una publicidad lamentable al respecto que después la tuvieron que bajar. Pero empecemos a respetar las enfermedades mentales. Me parece que es muy importante hoy en día.
Sí, totalmente de acuerdo. Y muy bueno que lo resaltes, porque a veces la gente lo dice desde la ignorancia, no deja de ser algo agresivo, y además estás diciendo a una persona que es como una persona adicta, le digas sos un adicto, y qué le cambia, qué le estás diciendo. Es una patología, es una enfermedad.
Porque tampoco el cambio de humor es ciclotimia. A ver, hay escalas. Es como cuando dijimos tristeza, depresión. Es decir, no sea ciclotímica, que muchas veces se dice para herir al otro, o ciclotímico. Se lo dice para herir.
Exacto.
Y siempre apuntan a algo cuando se cataloga en esto de... Se dicen las enfermedades y demás. Que es una proyección de uno hacia el otro. Por lo general pasa eso.
Exacto.
Cuando uno es violento, es la proyección de uno hacia el otro. Y cuando uno pone una patología en el otro, en este caso, en una y de vuelta, en cualquier tipo de relación, porque esto no es solo a nivel pareja, novio, novia, o lo que fuera.
De padres a hijos,
muchísimo se da. En el trabajo. ¿Cuántas veces aquellos que están encima de determinadas personas te tratan así, que en cierto modo es un maltrato? Es
por
tratar
supuesto.
Mal al otro. Y hay
Exacto.
que tomar conciencia, porque todas apuntan a bajar la autoestima.
Exacto.
Todas.
Exacto.
Todas. Todas las enfermedades tienen un eje que se llama autoestima.
Exacto. Exacto. Lo que pasa es que eso es agresión.
Es violencia.
Acá, sí, es violencia, claro. Bueno.
Violencia. Pero la dejamos pasar.
Es un tipo de agresión. Pero no hay que dejarlo pasar.
Eso es lo que
porque
digo.
Acá estamos hablando de palabras que sanan.
Claro.
¿No? Y estamos hablando, tocando distintos temas a pedido de la audiencia, que gracias a Dios es mucha y cada vez más. Y obviamente agradecemos los mensajes, ¿no?
Sí.
Y manden más para seguir tocando temas que es a pedido del oyente, pues estamos al servicio del oyente. La salud mental hoy en día es una de los temas que preocupa y que está en la agenda mundial. Sobre todo a partir de ya venía, por ejemplo, la depresión es una pandemia decretada ya hace varios años por las Naciones Unidas, pero sobre todo a partir de la pandemia que tuvimos del COVID, las patologías, los padecimientos mentales crecieron en todos los sentidos, así como las adicciones, los trastornos de alimentación, los trastornos de ansiedad, de ánimo, como la bipolaridad. Entonces, son patologías, son enfermedades, como no se puede tomar como un insulto. Es como que a una persona le diga, cállate, cardiópata, qué sé yo, ¿no? Un tipo tiene un problema de corazón.
Sí.
Entonces, primero no hay que dejarlo pasar. Es como mensaje social, esto que estás diciendo es muy bueno, porque no se puede tomar como un insulto una enfermedad, porque en general, salvo grosas excepciones, y eso se ve caso por caso, pero en general la gente no elige tener la patología que tiene.
Obviamente.
La gente no lo elige. A veces sí, con repeticiones de actitudes, la estafa, la mentira sostenida, el actuar lo que no sos, bueno, qué sé yo, el manifestarte de lo que no sos, en el triángulo del ser, el tener y el aparecer, o el aparentar, disminuir el ser y poner todo el acento. Eso con el tiempo termina trayendo trastornos de ansiedad, trastornos bipolar, porque hay como de valores de vida, ¿no? Que en realidad son los que, cuando nosotros éramos chicos, hablábamos de los disvalores.
Sí.
¿No? Entonces, eso termina enfermando. La persona que miente y termina metido dentro de esa mentira, dentro de esa actuación, y termina como comprándose un personaje que no es, y eso termina en una patología.
Hay muchísimo siempre. De eso.
Siempre, por eso lo menciono. Entonces, de alguna manera, por eso digo, en algunos casos se elige, no es que busca tener una patología mental.
Y después
mental.
Tenés la dicotomía pero de sos tenés. El personaje o sos.
Exacto.
Porque, a ver, en un comienzo, claro, y esto es típico también, y ojo, que muchas veces en carácter también de violencia te dicen, te compraste un personaje. Ojo. Ah, sí. Ojo que esto es muy típico en los jóvenes. Yo escucho mucho, sí. ¿Qué? ¿Vos te compraste un personaje? ¿O vos te comiste el personaje? Sí, sí. Y en los medios se escucha muchísimo. Se escucha que es otra forma de agresión.
Sí. Bájate del pony, ¿no?
Claro.
Esas frases, bueno, son frases que son agresivas. Eso es violencia. En general, siempre que hay una afirmación y después de esa afirmación viene un sos.
Claro.
Lo que viene después, eso se llama juzgar, ¿no?
Yo creo que está bueno decir esto para juzgando. Que para poner el límite. Y cuando exacto. ya veas que pones el límite una vez, dos veces, sí. tres veces, después chau. Huí, mi amor.
Raja.
Huí.
Raja.
Huí. Al respecto, sea cualquiera de los exacto. términos que estamos diciendo.
Exacto. Porque nadie es quien para decir. A ver, estamos toda la vida para conocernos a nosotros mismos y no llegamos.
¿Quién es el otro?
¿Quién somos como para poder decir quién es el otro? Entonces, vos sos, si vas a decir algo después de la de este verbo conjugado ser, tiene que ser algo hermoso, maravilloso, lo más lindo. Vos sos la mujer de mi vida, el amor de mi vida, lo más lindo del mundo. Si no va por ahí, callate la boca y no digas nada. Si no va a levantar la autoestima o a decir algo lindo, a decir algo que sobresalga, digamos.
Sí, que contenga.
Y que contenga ese juicio, porque se llama desde aún desde la lógica,
sí.
desde la lógica filosófica y la lógica del lenguaje, un juicio es una afirmación o una negación de algo. Y siempre va con este verbo ser conjugado, con el sos.
Claro.
Cada vez que vos decís, vos sos. Estás
termina siendo un juicio de valor o desvalorización.
Exacto. Entonces, y eso hay que evitarlo porque no somos quienes para decir quién somos, porque no sabemos en donde estamos descubriendo nosotros.
Ay, aparte,
menos hablar del otro.
No,
acá
y
entra,
otra cosa.
Acá entra ya la violencia.
Y también el sentido uh-huh. inverso, el otro que nos diga lo que nosotros somos también.
Sí, claro. Claro.
También está el retruque, no únicamente uno decirle al otro, sino también decir, el otro no puede manejar mi vida.
Es lo mismo,
mira,
a ver, es un ida y vuelta.
Uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Cuando
exacto.
dependes de un otro, la vida te vive. Y no
exacto.
vivís vos por tu propia vida. Entonces me parece que este es un poco el mensaje también a dejar dentro de lo que es todas las patologías. Y acá hay algo que también se da mucho en los jóvenes.
Sí, igual vos mencionaste algo, déjame, que es muy importante, ¿no? Cuando vos hablaste de la dependencia, ¿no? Dijiste recién, cuando vos dependés del otro.
No, cuando el otro te dice quién sos, en cierto modo dependés, sí.
Las dos cosas, porque cuando. Acá no estamos hablando quién lo dice, si lo dice uno o te lo dicen a vos.
No, porque.
El hecho de decir sos. No,
pero corazón, lo que te quiero decir es que vos expresaste. De uno hacia el otro, como toda relación,
y
también
viceversa.
Hay que poner un límite exacto del otro hacia uno. Eso quise decir.
Claro, porque en definitiva
las dos son dependencias.
Es que, exacto.
Es una relación.
Pero en ese caso estamos hablando de algo tóxico. Y lo
claro.
tóxico y lo tóxico termina mal.
Mm.
Pero en esto es muy importante poder como mensaje también, porque todavía venimos de toda esta cosa de la década del 90 que llegó hasta el 2000 y pico de la New Age y todo el Inside y todas estas cosas que terminaba siendo todo uno mismo, ¿no? Terminaba siendo como todo ombligocéntrico, ¿no? Y todo es, bueno, yo necesito, yo. Era todo alrededor del yo. Era todo mi necesidad, y y era como que se cerraba mucho a la, al otro. Incluso el otro que podía ser tu pareja o puede ser este un familiar, tu mamá, tu papá o un hijo, e incluso cerrado a la trascendencia. Claro. Porque en definitiva es todo el uno mismo.
Claro,
¿no?
Primero yo, segundo
el selfie,
yo.
Y todo el inside, y después salió. Se hablaba de la New Age y estuvo
como
de moda.
Fíjate que dijiste el selfie. Cómo las selfies a veces muestran solo una de las imágenes y de los personajes.
Exacto.
En el
Exacto.
juego de lo que vos hablabas.
Pero esto va en contra de valores
del ser.
Y del ser que nosotros venimos hablando mucho tiempo. Porque en cualquier tipo de vínculo, de relación, lo que debe primar es el amor. El amor, en definitiva, es lo que sana.
A ver,
y son,
hay otra
perdón,
cosa.
Son las palabras y son las acciones que sostienen y reafirman las palabras.
A ver, José Luis.
Y eso es lo que sana.
Te quiero hacer una pregunta porque me parece que a veces ocurre. Existen relaciones tóxicas, claramente.
Exacto.
Lo hemos dicho.
Exacto.
A ver, yo creo que también hay que decir al respecto que en las relaciones tóxicas puede haber amor, nadie lo discute, pero es amor no sano, es decir, hay un amor insano al respecto.
Yo lo pongo entre paréntesis, no lo sé, entre signos de interrogación. Para mí,
yo lo pongo entre paréntesis,
no sé,
también.
No, el amor, a ver, el amor sana, si no es otra cosa. No, porque si no mezclamos lo tóxico con aquello que te acerca a Dios, si querés, porque en definitiva Dios es amor. Entonces, el amor, si es el amor de verdad, lo que pasa es que está muy bastardeada la palabra.
Ahora te hago una pregunta.
Perdón,
en relación
y venimos
en relación
con
a
los
esto.
Años con hay, heridas.
A ver, hay parejas tóxicas,
sí.
Indiscutiblemente. ¿Vos crees que cuando hay parejas tóxicas que tienen hijos, etcétera, etcétera y demás, nunca hay amor cuando la pareja es tóxica? ¿O hay una clase de amor insano al respecto? ¿Todo amor es sano? Es una pregunta para hacerse,
lo voy a responder, ¿no? Te lo voy a responder con otra pregunta y después te voy a responder. ¿Existe el círculo cuadrado? Empecemos a profundizar sobre la cuadratura del círculo. El amor es amor. Y no se mezcla con la patología. El amor es... cuando se hablan de vínculo de una pareja, por ejemplo,
bueno,
tóxica,
hay muchos temas musicales que te
vínculo.
Dicen hay amores que matan.
Bueno, entonces el amor mata, el amor mata o mata a una persona enferma que dice que tiene amor. A ver, a John Lennon le pegó un tiro un fan, digamos, ¿no? Entonces también hay frases como porque te quiero, te aporreo, qué sé yo. Entonces,
a ver,
esto que vos decías, no, hay amores que matan. Porque tenemos que empezar a ir a...
Yo
al
creo
eje,
que hay amores
a la esencia.
Enfermos y hay amores sanos. Yo personalmente lo creo.
Es el círculo cuadrado.
Yo lo creo.
Sí, y lo respeto. Y lo respeto, pero es...
Pero lo vivo en
es como una libertad condicional.
En unas personas que conozco, que yo percibo que se aman.
Es como una libertad condicional.
Claro.
Bueno,
pero
¿es libertad o es condicional?
Pero...
Es un amor, pero...
Yo creo que hay parejas que yo percibo que son tóxicas y demás, y a uno le ha pasado, y yo no puedo decir que no amé en ese momento. Yo creo que amé mal. Amé enfermamente, amé patológicamente, pero no digo que no amé. Yo creo que así fuera en las relaciones, porque siempre uno pone en el otro, ¿no? Y hay que hacerse responsable
de
uno mismo. Entonces yo creo que amé, y amé insanamente, y me hago responsable de un montón de temas. Pero después es fantástico porque descubrís el amor sano, descubrís lo más bello, descubrís la pureza, descubrís la confianza, te descubrís a vos mismo, descubrís tus defectos, descubrís tus virtudes. Pero no creo que no haya sido amor, creo que fue un amor insano.
Es que yo no puedo, no me voy a meter en cuestiones, digamos, todos tenemos, hemos tenido vivencias de vínculos, ¿no? Uh-huh. Con
y no lo digo por pareja personas. Nada más,
no,
¿eh?
No.
Yo estoy hablando de otros vínculos, no estoy hablando de parejas. Sí, sí. Hay vínculos tóxicos de todo tipo, bueno, y factor, ¿eh? Sí. No estoy hablando únicamente de
La experiencia mía con pacientes, que la que más se da es en padres e hijos.
Muchísimo.
Esa es la que más. Y hijos que terminan cayendo, bueno, trabajando en el caso mío con problemas de adicciones. En realidad, cuando hurgas un poquito, termina en este vínculo de papá o de mamá que no son justamente sanos. Por eso nos llevamos a ver la obra que te mencioné la vez pasada, ¿no?
Pero yo no creo que todas las madres no amen. En muchos casos no saben tampoco amar sanamente, en lo que vos estás diciendo de las adicciones, o padres, esto es lo mismo, o quienes representan a la madre y al padre.
Lo que vamos a hacer es, digamos, generalizar, porque... los antiguos.
Lo que pasa es que cada caso es un mundo.
Exacto, por eso hay que generalizar, porque no podemos hablar de cada persona. Porque cuando hay toxicidad, lo que es tóxico en general es el vínculo. Es el vínculo, es la relación. Pero si la persona puede estar amando y la manifestación, el vínculo, la relación, ¿no? Que es una.
Que
es una de las categorías.
Eso.
Ese vínculo. Puede estar enfermo.
Eso es lo que digo.
Ahora.
Puede estar amando, pero ese vínculo está enfermo.
Entonces.
En eso coincido.
Acá no tenemos, digamos, el amorómetro para ver dónde hay más amor, dónde.
No.
Pero sí sabemos.
Sí, donde hay responsabilidad signos, de cada uno.
Exacto. Sí sabemos signos, ¿no?
Porque es muy fácil en lo que es el amorómetro. Colocar todo en el otro, echarle la culpa al otro. No.
Uno tiene que mirarse uno.
Uno. Exacto. El otro, si cambia, cambia. Si no cambia, no cambia.
Mirá,
no importa. Quien tiene que cambiar de posicionamiento, esto es en todas las patologías.
En todas.
Es uno. También en la bipolaridad.
Por supuesto.
Que es la temática de hoy.
Exacto.
Es cambiar la posición.
Y más en la bipolaridad, porque ya estamos hablando de una enfermedad, de una patología conocida, estudiada, que tiene un tratamiento y que modifica la vida. Porque está estudiado que una persona no tratada de bipolaridad, que en muchos casos va de la mano incluso de adicciones, etcétera, pero no siempre, y un porcentaje que decíamos antes alto de la población lo padece y no lo sabe, lo que sí está estudiado que la bipolaridad maltratada o no tratada no solamente deteriora la calidad de vida de la persona, sino que una persona puede vivir entre, escuchá esto que está publicado, entre 13 y 30 años menos de vida.
Qué fuerte.
Entre 13 y 30 años menos de vida. Pero estamos tan acostumbrados a la inercia, o estamos tan acostumbrados a encerrarnos, o estamos tan acostumbrados al ombligómetro.
Ojalá fuera solo eso.
No es solo eso.
Ojo, pará, José Luis, no únicamente es al ombligómetro. También, en muchos casos, en lugar del adentro, es todo el afuera.
También.
Es todo afuera, imagen afuera.
Exacto.
Papel
todo.
De calcar,
todo.
Transparencia, hasta pornográfico, desde el punto de vista del papel de calcar. No es papel de calcar desde lo positivo, sino desnudarte de acuerdo a lo que el otro quiere, hasta en una foto, hasta en una selfie. A veces vivimos no únicamente en el adentro, vivimos también para el afuera.
Se vive de un montón de maneras.
Cada uno puede vivir como puede.
Pero pasa que el papel de calcar es una metáfora, y cuando hablamos de metáfora, la metáfora de por sí tiene pluralidad de sentidos, ¿no? Entonces, una persona te puede hablar de eso, desde la transparencia, desde mostrando sinceridad o mostrando honestidad. o te puede estar mostrando esto que vos estás diciendo.
No, ¿no? Yo el papel de calcar lo utilicé en otro sentido. Está muy bueno.
No, no, porque bueno. Es una frase que...
Porque el papel de calcar puede ser...
Todo el mundo usamos,
digamos, algo transparente. Pero muchas veces lo utilizo como el papel de calcar como imagen del otro, para pertenecer a un grupo, para pertenecer a un lugar en donde nos convertimos en lo que el otro quiere que nosotros seamos.
Eso pasa mucho en la adolescencia, sobre todo, ¿no?
En todo. Donde, últimamente sí, en el adulto, para pertenecer, para figurar, para...
Ah, bueno.
¡Ay, es terrible! ¿Cómo te mostrás? Por ejemplo, un papel de calcar, lo que corresponde a nivel social. Lo veo permanentemente. Un mozo o moza saca una foto, la familia feliz, y después de la foto está uno con su celular, la otra con su celular, los chicos con una computadora.
Totalmente. Pero no lo vinculo con el papel de calcar. ¿Dónde estaría ahí?
En la imagen que hay que dar de familia unida. La familia unida, la familia que está feliz, la familia que está bien.
Claro, pero eso es figurar. Porque yo no veo transparencia ahí. La imagen de papel de calcar o de un vidrio tiene que ver con la transparencia. Y la transparencia en general está vinculado, relacionado a algo bueno, a un valor, a algo positivo, a un no hay doble cara.
No,
no
siempre,
hay,
no, porque podés calcar al otro,
en
no
general.
Calcarse uno mismo, no ser transparente uno mismo.
Una cosa es copiar y otra cosa es la transparencia.
Por eso el papel de calcar puede ser una copia. Vos cuando calcás un mapa en la primaria, en la secundaria, cuando lo calcabas, calcabas a un otro.
No, está bien. Una cosa es la finalidad y otra cosa es la característica del objeto para esa finalidad. La característica del objeto es la transparencia. Porque también se puede usar el, como en vez de papel de calcar, digamos, es otro objeto, como dije recién, el vidrio. Y bueno, el vidrio se usa para una ventana, qué sé yo, el vidrio corta. Pero en realidad una cosa es la característica del objeto, que en este caso es la transparencia, y otra cosa es la finalidad instrumental de ese objeto, que en este caso es hacer un dibujo o que
entonces
sea,
hay ¿entendés? Que pensar un poquito más entonces, en las finalidades.
Entonces, también, bueno, la finalidad es el para qué.
Por eso.
La finalidad es el para
qué. Porque un vidrio te puede cortar.
Exacto.
Y te puede matar. Y te puede suicidar.
Pero por eso es importante cuando en
y a veces
en
un
diálogo,
vidrio no te muestra tu propia imagen, ¿eh?
No, eso es un espejo. Que está hecho con vidrio.
Ahora sí.
El espejo sí te muestra.
Ahora
te
sí.
Muestra, te muestra.
Son dos cosas distintas.
Sí, claro. Acá lo que estamos haciendo es como diferenciando
y ahí ni
el
hablar,
objeto de lo instrumental del objeto.
Y ahí ni hablar en estas cuestiones, ya hablaremos otro día justamente, más en los casos de anorexia.
Ah, sí, claro.
Ahí está clarísimo lo que estamos diciendo, vidrio,
exacto,
espejo y demás. No nos
exacto
vamos a ir ahora de la bipolaridad, pero
no, no
es parte tocarlo justo en estos momentos.
Exacto,
¿no?
Pero es importante que, bueno, y acá está el tema de las palabras, ¿no? Y el diálogo en la comunicación. Es muy importante cuando se utiliza una metáfora, ¿no? O un símbolo, el poder, esto es algo que yo también siempre sugiero a las familias, todo, ¿no? Como el signo, la diferencia fundamentalmente entre un signo y un símbolo es que el símbolo tiene plurisignificatividad. Entonces, vos ves detrás de un edificio, detrás de una montaña, ves humo,
sí,
y es un signo de que hay fuego. Ahora, pero vos ves una vela encendida y es un símbolo porque te habla de luz, te habla la luz que... Podemos hablar dos horas sobre la luz y lo que ilumina la vida.
No, y aparte entonces, también ahí apuntás
entonces,
a otra cosa, mira.
Es importante.
También a las películas que uno se hace, porque vos podés ver humo y decir es un incendio. O algunos, a mí me pasó una vez que una persona dice, uy, hay humo en ese edificio, un incendio, llamó a alguien. Y era una persona que estaba haciendo un asado para una familia.
Sí, exacto. Exacto. Indefectiblemente el humo es signo, por eso yo mencioné, el humo es signo de que hay un tipo de fuego, de combustión. Ahora, ¿qué tipo de combustión?
Claro.
Eso es otra cosa, pero desde la semiótica estaba simplemente diferenciando entre signo y símbolo, porque cuando en la conversación, en el diálogo, y esto genera muchas, a veces, interpretaciones en lo cotidiano, cuando se utiliza la metáfora, que Ya queda en el otro lo que interpreta. Por eso siempre es bueno preguntar.
Con esto
está diciendo, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa?
Exacto.
Entonces le da la posibilidad al otro de decir,
¿qué significa para vos?
¿Qué significa para vos?
Qué bien. Es
entonces,
así.
Entonces das la posibilidad que lo expliquen, porque capaz que uno interpreta siempre desde su vivencia.
Exacto.
¿No? Todas
eso
las
es
personas,
lo que quisimos decir.
Claro, todas las personas, pero por eso lo estamos como desengranando un
poco.
Y también
poder decir, ¿y qué te pasa a vos con esto?
Exacto.
Siempre, porque a lo mejor tiene otro significado.
Exacto. Bueno, pero para eso...
Bueno, a veces uno se cree el dueño de los significados.
Exacto. Pero... para eso, la actitud, digamos, es todo lo contrario de lo que veníamos diciendo anteriormente del ombligocentrismo.
Claro.
Digamos, ¿no? Porque, bueno, yo necesito, o yo interpreto, o yo también. ¿Y el otro qué necesita?
Claro.
¿Y el otro? ¿Hay algún acercamiento? Porque...
¿Y al otro qué le vínculo, pasa?
¿Y al otro qué le pasa?
Si no, yo creo yo sé, lo que le pasa
sé,
al otro.
Claro, yo sé lo que me pasa a mí. Ahora, ¿al otro qué? ¿Y al otro qué? ¿O es porque a mí me pasa esto? Entonces, bueno, vos jodete, ¿no? Yo, padre, me está pasando esto, vos, hijo, o, ¿no? O yo, esposo,
sí,
pareja,
sí,
lo que
sí,
fuere,
sí.
Vos, miro mi ombligo. Ahora, pero... el amor es un acto también de la voluntad. Hay
claro.
que querer hacerlo.
Exacto.
Y se manifiesta en los hechos.
Exacto.
Palabras que sanan.
Sí.
Y acciones que sanan. Los antiguos, los griegos, uno tiene que ir siempre a la mamá de borrego, ¿no? Uh-huh. Ellos diferenciaban, ¿sabes? Dos o tres tipos cuando hablaban del amor, ¿no? Y estaba el amor que los latinos llamaban fili, ¿no? De fili viene de filiación, viene
sí.
de hijo, que es el amor, digamos, que tiene que ver con más paternal, maternal, etcétera. El amor, el eros, ¿no? El amor más vinculado a la pareja, ¿no? Entre las personas. Y un amor superador de todo que lo llamaban el ágape. El ágape era el amor que supera todo el amor.
Exacto.
Y era pura. Y el amor que es.
Bueno, el ágape es trascendencia.
Trascendencia y es dación. Dación es darse. Y en general, la mayoría. Cuando uno empieza a cortar lo que yo denomino el ombligocentrismo, ¿no? En mi vida, lo que me importa. Esto que viene y se profundizó mucho con todo esto del insight y la nueva era en los 90 y 2000.
Bueno, es que cortar el nudo, ¿no?
Entonces, muchas veces se sale por el amor. El amor que es, dejo de mirar el ombligo para mirar también...
al otro.
Al otro. Pero para mirar al otro, también no... puedo dejar de mirarme a mí mismo.
Obvio.
Entonces, es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? A ver, yo lo hago desde mí, desde mi autoestima, desde mi yo, mi posesión, de mí mismo, ¿no? Desde mi empoderamiento, y me perfecciono en el amor, que es trascendencia. Que puede ser con un hijo, que puede ser con una pareja, que puede... y en donde hay... comunión, lo que siempre tiene que haber es unión o comunión, si querés, de valores. De valores, pero esto no se aprende, esto es existencial, esto lo está desde
la vida.
Es la vida. Porque dos personas que aún desde sus historias, desde sus corazones con agujeritos, y porque si no uno siempre reinterpreta desde su propia vivencia.
Claro.
Entonces,
eso es lo más habitual.
Y eso es habitual, pero además es casi inevitable hasta que uno toma un acto de conciencia. Es decir, tomo conciencia, me está pasando esto, ¿no? Porque si no pasa lo que canta Serrat, ¿no? Yo lo venía escuchando en el auto, cuando dice, de vez en cuando la vida nos da un beso en la boca, ¿no? Y a veces la vida... que no da oportunidades, pero no, a veces sí, a veces no, a veces te pasa por adelante. Y a veces la vida, o de vez en cuando la vida te da un beso en la boca. Y muchas veces, por experiencias pasadas, cuando la vida te está dando un beso en la boca, le das vuelta a la cara. Y esto es como obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para la felicidad. Entonces me parece importante esto de decir, el amor todo lo supera. El amor es dación, pero nadie puede dar lo que no tiene.
Sí.
Entonces, uno se da cuando se tiene. Uh-huh. Uno se da cuando se posee. Uh-huh. Entonces, desde la autoestima, desde el amor, uno puede construir el vínculo. Y cuando el amor es realmente, digamos, cuando es amor, porque incluso hasta amor verdadero hasta es casi como una redundancia. Eso va en contra de la toxicidad.
Bien, vamos a decir que yo por lo general leo los mensajes que me llegan a mí, pero acá ha llegado específicamente a la radio, lo cual es todo un proceso. Bueno, y me parece fantástico. Por eso que en un determinado momento Nico me hacía un gesto y giramos para verlo a él. Bien. Estimado doctor, mi nombre es Lucas La Vega, escuchamos desde Luján. Buenas tardes. Muy interesante todos los temas que plantean, de muy significativa relevancia, de las cosas que pasan en la actualidad. Gracias. Sigan así. Fuerte abrazo. Así que gracias por tomarse, Lucas, el tiempo, el momento de mandar un número que ni siquiera yo dije que lo ha buscado de la radio. Así que mil gracias, Lucas. Un cariño muy grande desde para Luján. Vos y para toda la familia. Y Luján, qué emblema, ¿no? En el día de ayer, Inmaculada Concepción de María, qué emblema la Virgen, justamente hablando de Luján y la Virgen de Luján. Mi querido José Luis, tenemos que despedirnos. Sé que tenías un texto.
Sí. A ver. Un texto que tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Voy a poner...
Alguien que ama a mi mamá, Mamerto, ama, así que le va a encantar.
Es de Mamerto Benapache, que es una persona que conozco, que admiro, que tiene que ver con esta época del año, esta frase, un monje benedictino que fue muchos años prior, ¿no? Superior de los benedictinos de la abadía de Los Toldos, en la localidad de 9 de Julio.
Yo quiero mandarle muy grande a la gente de Los Toldos, porque me dejaron justamente en la radio un libro de Mamerto. Mirá. Y no sé quién específicamente ha sido, y me ha pasado también en Continental, y los libros son de Mamerto. Es increíble, mi vida está asignada, lo voy a ir a conocer, por Mamerto. En Continental, en Cultura, bueno, he pasado por todas las radios, pero me dejaron libros de Mamerto, lo cual agradezco mucho. Ahora
una persona que quiero mucho.
Y que quieren mucho, sí, por eso que querida. Me llega a mí.
Sí, exacto.
Bueno, mamá hizo retiro. Sí, una experiencia fantástica.
Yo he ido muchas veces a hacer retiros ahí. Y bien, pero bueno, él es un hombre de los medios también.
Sí.
Ha hecho cosas con Luis Landricina. Muchas con Luis Landricina.
En su momento.
Se quieren un montón. Pero bueno, un día lo podemos sacar al aire.
Ay, me encantaría.
A él le encantaría también.
Fantástico.
Así que, pero es así. Es corto, pero es muy profundo, como todo lo de. Muy simple y muy profundo, como todo lo de Mamerto Benapache. Que es balance del año, según Mamerto Benapache.
Bien.
Mi percepción, a medida que envejezco, es que no hay años malos. Hay años, Alejandra Peaggi y toda la audiencia, hay años de fuertes aprendizajes. Y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros propios egos y nuestros propios apegos. Aún aquellas cosas que son nuestras seguridades. Por eso no deberíamos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos son solo instancias del aprendizaje. Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivir la vida depende de nosotros mismos, el cómo enganchamos con las cosas que no queremos. Depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi voluntad el poder hacerlo. Ser feliz es una decisión. No nos olvidemos de eso. Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder construir un buen año, porque todos estamos en el camino de aprender todos los días a ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres cosas: a aprender a amar, a dejar huella y a ser felices. Aprender a amar la responsabilidad como una instancia del crecimiento. El trabajo, sea remunerado o no, dignifica el alma y el espíritu, nos hace bien en nuestra salud mental. Ahora, el significado del cansancio es visto como algo negativo, de lo cual debemos deshacernos, y no como el privilegio de estar cansados, porque eso significa que estamos entregando lo mejor de nosotros. A esta tierra vinimos a cansarnos. Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero. Quizás deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos con placer y decir que estamos felizmente agotados, y así poder amar más y mejor. El tercer y último punto a cultivar es el desarrollo de la fuerza de la voluntad, ese maravilloso talento de poder esperar, de postergar gratificaciones inmediatas en pos de cosas mejores. Hacernos cariño, tratarnos bien, como país, como familia, saludarnos en los ascensores, saludar a los guardias, a los choferes de los micros, sonreír por lo menos una o varias veces al día. Queremos crear calidez dentro de nuestras casas, hogares, y para eso tiene que haber olor a comida, cojines aplastados y hasta manchados, cierto desorden que acusa que ahí hay vida. Nuestras casas, independientes de los recursos, se están volviendo demasiado perfectas, que parece que nadie puede vivir adentro. Tratemos de crecer en lo espiritual, cualquiera sea la visión de ella. La trascendencia y el darle sentido a lo que hacemos tiene que ver con la inteligencia espiritual. Tratemos de dosificar la tecnología y demos paso a la conversación, a lo personal, a los juegos antiguos, a los encuentros familiares, a los encuentros con amigos, dentro de casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias. Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que tengamos, sino con la actitud con la cual enfrentamos lo que nos toca. Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan. Y en cambio, con las penas, pasa al revés. Cuando se comparten, se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir lo que se dilata, se agranda, es el corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro. Mamerto Menapache.
Fantástico, bueno. Aparte extraordinario por esta fecha, balance del año.
El balance del año.
Extraordinario. Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 13 haciendo Palabras que Sanan con él, con José Luis Bichara. Chau, gracias, los amo.
Gracias.